¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcador Final, otra semana con el podcast de los Jazz en español. Es un gusto que nos siga, es un gusto que nos acompañe, es un gusto poder platicar y entrar en detalles acerca de la semana de los Jazz. Y vaya qué semana. Pero antes de meternos con esos partidos de fantasía, vamos a darle la bienvenida a Dan Clayton y a Carlos Hartiles. Dan, ¿cómo estás?
Bien, como siempre. ¿Qué semana? Vaya semana que han tenido los Jazz. Han ganado ahora 11 de sus últimos 15 juegos. Y en los últimos dos juegos, Nelson y Carlos, no han tenido un déficit en todo el cuarto periodo en los últimos dos juegos. O sea que han podido dominar ante equipos que bien tenían ausencias, pero aún así victorias impresionantes en la carretera.
Carlos.
Muy buena. Y bueno, ya estamos por aquí por Daybreak en South Jordan y aquí en casa en Utah. Y efectivamente, pues ha sido una semana realmente vivida con mucha intensidad. Pero fíjense ustedes que es una semana en donde el Jazz, hemos visto, digamos, las tres versiones del Utah Jazz. Es decir, la versión horrorosa, que fue cuando empezó la gira con Boston. La versión, competitiva, no muy acertada, pero competitiva, que pudimos ver en el siguiente partido ante los 76ers en Filadelfia, y se aprovechó, sobre todo las ausencias que tenía el conjunto de Filadelfia. Y después el partido, yo creo que sobre todo el primer tiempo, me parece que el mejor primer tiempo de la temporada, esta de anoche contra los Milwaukee Bucks, que lo acabo de ver ahora mismo, estaba terminando de ver los últimos instantes haciendo los deberes porque he estado viajando y no había tenido oportunidad de ver la segunda parte del partido, que lo acabo de ver ahora hace unos instantes. Y bueno, y aunque sufrió, digamos, en el tercer cuarto, donde ellos reaccionaron y estuvieron a punto de igualar el partido, aguantó bien el Jazz en la segunda parte y consiguió un último cuarto, pues mantener un resultado formidable ante uno de los mejores equipos de la liga y ante uno de los mejores equipos del este, contando, bueno, con prácticamente todas sus estrellas, salvo, Lillard, que no estaba, Damian Lillard, pero me parece que aún así sigue siendo un equipo tremendamente fuerte, poderoso, y el Jazz consiguió anoche una victoria formidable. Sobre todo, como digo, la primera parte fue extraordinaria y el primer cuarto, bueno, pues yo creo que casi histórico, ¿no? En cuanto a triples, etcétera.
Una semana curiosa, amigos, porque nos hemos enfrentado al segundo mejor equipo de la Conferencia del Este y vamos a enfrentarnos al segundo mejor equipo del Oeste en cuestión de horas. Pero vamos con ese partido de Milwaukee. Sin duda alguna, fue un juego de fantasía, Dan Clayton, en la primera mitad.
Ya, los Jazz llegaron a ese partido con un muy buen plan de juego. Básicamente estaban jugando la defensa por zonas, pero también con la ayuda de Chris Dunn. Chris Dunn estaba siendo muy agresivo a la hora de hacerse aparecer ante Giannis Antetokounmpo en la ayuda defensiva, para que Giannis realmente nunca pudo llegar a la pintura con la frecuencia que está acostumbrado a tener. Y luego Dan y otros jugadores tuvieron que hacer recuperaciones luego de esas ayudas o esas doble marcas. Y realmente fue una estrategia que funcionó muy, muy bien. Tanto así que los Jazz estaban hasta 33 puntos enfrente. Sabíamos que tarde o temprano el cuadro de Adrian Griffin reconocería lo que estaban haciendo los Jazz y harían los ajustes para castigar o para encontrar lo que sí estaba abierto cuando estaban cortándole el camino a Giannis. Y básicamente es ahí que empezaron a invocar todos los lanzamientos largos que habían fallado antes de la mitad. Y sí, dieron, como dijo Carlos, una buena remontada a los Bucks, pero los Jazz sobrevivieron porque primero por el colchón que habían amontonado y luego porque el cuarto fue realmente impresionante, empezando con Keontae George, que tuvo una recta muy importante empezando el cuarto cuando los Bucks ya estaban presionando.
Carlos Quionte George, cada vez ve más y más confiado, ¿eh?
Sí, sin duda alguna, y además fue clave lo que acaba de decir Dan. Acabó él metiendo la última canasta en el tercer cuarto, arrancó metiendo las primeras canastas en el último cuarto, demostrando personalidad, demostrando que tiene mucho carácter este chico. Primer año y cómo él pues asume riesgos y cómo lanza de exterior, cómo hace penetraciones también jugándose el físico y atreviéndose como hizo en esa última jugada, como digo, del tercer cuarto y en el inicio del segundo. De hecho, fue un parcial que volvió a recuperar la distancia, digamos, el Jazz, y para mí yo creo que fue clave para que los Bucks no remontaran el partido o no acortaran hasta poner la cosa complicada, ¿no? Volvió otra vez a marcar esa diferencia y fue precisamente que Jonte George que mostró, como digo, ese perfil que tiene que nos ilusiona a todos, porque es un chico muy talentoso, pero no solamente es talentoso, sino, como digo, tiene carácter, tiene personalidad, sabe y asume riesgos. Y también porque Will Hardy le está diciendo, o sea, lo incita a que lo haga, ¿no? Le permite que lo haga y él asume ese riesgo y además lo hace y lo hace francamente bien, con lo cual yo creo que es doblemente exitoso, ¿no? Porque como hemos hablado otras veces, no es solamente intentarlo, sino además de intentarlo y acertar, ¿no? A tener las dos versiones del tema. Y ahí, bueno, pues yo creo que estuvo Quillonte extraordinario. Pero yo quiero también hacer mención del trabajo de Chris Dunn, porque creo que también está siendo muy importante en las aportaciones y desde luego desde que está entrando como titular, está consiguiendo, digamos, una confianza en sí mismo. Él también, digamos, sortear nunca el balón, el saber siempre entregarlo, jugarlo, moverlo bien. El no cometer prácticamente ninguna pérdida por su parte, porque las pérdidas que ha estado teniendo, aunque en este partido en concreto solamente tuvimos 10 pérdidas de balón el Jazz, lo que quiere decir que también se cuidó muy bien, eso fue otro factor fundamental para la victoria. Pero yo creo que hay dos cosas que está destacando. Una cosa es eso y otra en que él también está haciendo el tiro ese de media distancia, El no complicarse en hacer tiros exteriores, que además alguna vez lo ha tirado y acertó, pero yo creo que el saber, digamos, manejar el balón es clave para lo que está pasando con el Jazz en estos últimos partidos, para esa serie de 8-2 en los últimos 10, que es de los equipos que mejor está dando resultados en la liga en los últimos 10 partidos. Yo creo que solamente Denver, que mañana precisamente nos visita aquí al Delta Center, es el único equipo en el oeste que está teniendo un nivel, digamos, de victorias y de racha tan positiva como lo está teniendo el Utah Jazz.
Ahora, Dan Clayton, ¿cuántas marcas se consiguieron ayer al medio tiempo, incluyendo ese déficit que dicen los Bucks, que ha sido el máximo déficit al medio tiempo en esta temporada para ellos?
Ya, es que se me olvidaron todas las marcas que fijaron los Jazz, pero comenzamos aquí. 11 triples en el primer periodo de ese juego. Eso fue el máximo en triples anotados en un cuarto de juego por los Utah Jazz que yo haya encontrado en todos los tiempos, en la historia de la franquicia. Nunca han tenido esa cantidad de triplazos. Bueno, empataron la marca para triplazos en un periodo que fue en 2021 ante Charlotte en casa. Tuvieron 11 también en un periodo. También fue empatado para el máximo de temporada en la liga en triples anotados antes de la mitad del juego. Tuvieron 16 en la primera mitad y fue el tercer máximo margen o ventaja durante la mitad de un partido por un equipo en la carretera este año. Solo Orlando en Indiana y OKC visitando a Portland tuvieron más ventaja a la mitad de un partido que los Jazz anoche en Milwaukee. Fue tremendo el esfuerzo, la ejecución. Nos dijo después del partido Will Hardy que una cosa es meter los tiros y los Jazz estaban muy afortunados a la hora de que sus intentos estaban cayendo, estaban convirtiéndose. Pero dijo también Hardy que la ejecución, la decisión, los cortes, el espacio que mantenían, todo lo que hacían los Jazz fue lo que produjo ese resultado y esos porcentajes, porque luego tienes que hacerlos, que convertir los tiros, pero dijo que estaba más impresionado con el cómo jugaron que en los resultados en sí.
Carlos, me gustó la manera como lo definían, las mejores versiones o las versiones de los Jazz en esta semana. Yo le llamaría la versión de Boston la versión desafinada de los Jazz. Pero la pregunta para ti, Carlos, es ¿cuál versión esperamos ante Denver?
Pues buena pregunta, Nelson. Yo ojalá fuera la de la que vimos anoche, claro. Es decir, ese sería fantástico, ¿no? Porque yo creo que estoy convencido que vamos a estar más cerca de esta versión. Porque la de Boston yo creo que fue iniciar, digamos, la gira, el equipo no estaba concentrado, no sé qué pasó en el viaje, pero yo creo que algo o le sentó mal alguna cena, una comida, algo, o el propio trayecto. Ellos salieron derrotados prácticamente en Boston, ¿no? O sea, antes de empezar el partido el equipo no estaba en el encuentro y algunos estaban muy desafortunados, como el caso de Jordan Clarkson especialmente, ¿no? Que tuvo una racha inicial horrorosa en ese partido. La que podemos ver mañana, yo creo que va a estar más cerca de la que vimos ayer, porque ilusiona jugar contra el vigente campeón. Es un partido de rivalidad, quiera o no, siempre Denver, Salt Lake City. Pues yo creo que de alguna manera siempre hay alguna rivalidad y la afición se lo toma de una manera especial. Va a haber algún ambiente, positivo, un ambiente vibrante, que esas cosas también las notan los jugadores. Y después que los jugadores están muy, muy llenos de confianza, llenos de seguridad después del partido que se disputó en Milwaukee. Es decir, eso yo creo que lo van a traer a la cancha de vuelta de mañana. Y yo creo que vamos a tener una gran versión. No sé si la mejor en casa, pero desde luego estoy convencido que vamos a tener una gran versión. Entre otras cosas porque me parece que estamos viendo a todo el equipo sano, todo el equipo jugando bien, con confianza, no veo a nadie, digamos, especialmente que esté cometiendo algún error o que no esté, digamos, a un buen nivel, ¿no? Y yo creo que eso se nota en la rotación del equipo y yo creo que todos están a una gran altura, bueno, salvo los que no están jugando o no están contando con él, que es en el caso de THT, ¿no? De Talen Horton Tucker, que no está contando en la rotación por parte de Will Hardy, porque yo creo que él ya está tomando la decisión de que no quiere contar con él.
Ahora, Dan Clayton, la fórmula MCSC, Markkanen, Collins, Sexton y Clarkson. Cuando estos cuatro están sólidos, no hay quien pare el Jazz, ¿eh?
Ya, y es raro porque entrando en el partido del sábado en Filadelfia, los Jazz no habían tenido un partido en toda la temporada con cuatro jugadores teniendo 18 puntos o más. Y ahora han tenido dos al hilo de ese estilo. De hecho, fueron el penúltimos en la NBA en no tener un partido de ese tipo con cuatro jugadores tan acertados. Y esos cuatro que mencionas, toditos terminaron con 18 o más en Philly, y luego el lunes en Milwaukee, todos esos cuatro más Keyonte George lograron 19 o más. Así que ahora que estamos viendo las mejores versiones de Sexton, de Collins, por ejemplo, Markkanen siempre ha sido sólido, Clarkson tiene sus altas y sus bajas, pero está jugando bien últimamente. Y ya hemos hablado de Keyonte George. Es que es un grupo con muchísimo talento y muchísimas diferentes maneras de castigarte. Yo te he dicho, Nelson, durante las transmisiones en el aire, que realmente para mí lo que estamos viendo de Sexton desde que lo hicieron titular es básicamente la versión que los Jazz imaginaron o esperaron que pudieran destapar cuando ficharon a Collin.
Está jugando como Donovan Mitchell. Yo no exagero nada. Es decir, mira las cifras para que veas. Es decir, está en ese nivel.
Yeah, y es que en Cleveland, Colin Sexton básicamente jugó como, digamos, una escolta que estaba atrapado en el cuerpo y en el tamaño de un base. Sí. Y los Jazz dijeron, imagina si podemos convertirlo en un base, en un jugador que tiene la naturaleza y el instinto a crear para otros y crear para sí mismo. Y ahora que ha estado saliendo como titular en estos últimos 15 juegos, está promediando como titular 21 puntos y casi 5 asistencias por juego. Está lanzando al 50 del campo, al 36 de larga distancia y al 89 de la línea de tiros libres, con muchos intentos de tiros libres, porque esa es su especialidad. Realmente para mí, teniendo a Sexton en este nivel y todavía tienes a Clarkson viniendo detrás de él en el banquillo, es que es un doble golpe, un doble ataque de ese tipo de base atacador, de base que puede romper la pintura, romper la defensa cuando ellos quieran. Y es muy especial tener a dos jugadores con el balón en las manos que pueden jugar así.
Sí, y además yo quiero destacar otra cosa que me parece importante, que ya lo comenté antes, lo de Chris Dunn, que hizo un partido excepcional con todas las asistencias que tuvo, que me parece que es otra cosa destacable, no solamente que controla y que tiene, digamos, muy pocas pérdidas de balón, prácticamente una tuvo en todo el partido, tiene de 3 asistencias en este partido de Milwaukee. Yo creo que Sexton para mí está haciendo, yo creo que su gran temporada, por la continuidad desde que está titular, de partido tras partido, porque como tú comentabas antes, Dan, en el caso de Jordan Clarkson, lo vemos siempre, es típico de él, es decir, es capaz de no meter una en la primera parte y meterlas todas en el último cuarto, por ejemplo. Es decir, es un jugador muy regular. Entonces, es un jugador que en momentos te da bajas, altos y bajas, pero normalmente siempre tiene un nivel bastante aceptable y los 20, 21 puntos no hay quien se los quite de media, ¿no? Digamos que es lo normal en él y tiene reacciones muy positivas que ayudan al equipo. Pero Sexton es que mantiene, digamos, el nivel muy estable de jugar bien, de ser inteligente con el balón, de ser el jugador que en un momento determinado el equipo necesita ofensivamente. Y él crea los espacios, él provoca, digamos, a las defensas contrarias a que le hagan personales y el mover un poquito esa situación. Me parece que es un jugador que está aportando muchísimas cosas, digamos, intangibles, pero que son muy importantes para el juego ofensivo, especialmente del Jazz. También hace un buen trabajo en defensivo, pero yo me enfocaría más en la aportación que hace Colin Sexton en esa parte, digamos, ofensiva. Al igual que Chris Dunn, es justo lo contrario, el gran trabajo que hace en la parte defensiva, y por eso la combinación de los dos en ese quinteto titular está siendo, yo creo, que tan positiva para el Utah Jazz en lo que llevamos de racha, que por cierto estaba leyendo que es la mejor racha desde que está Will Hardy del equipo en los últimos 15 encuentros, ¿no? En 15 partidos, es la mejor racha que ha tenido el Jazz estando Will Hardy como técnico.
Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Una pregunta para Dan Clayton y para Carlitos Artiles. Aquí les va. Sin duda alguna, ya se encontró el quinteto que funciona, ¿eh? Con Tecchio, Markkanen, Collins, Dunn y Sexton. Si tú estuvieras en los zapatos de que manda a la hora de los cambios, Danny Ainge, ¿Vas por profundidad para tu equipo o vas por un titular extra para tu equipo?
Mira, yo creo que lo que gana en la NBA es talento del primer nivel. Así que siempre si hay una oportunidad de añadir a un estrella, un hombre que te cambia la realidad y que defina cómo juegas, siempre hay que tratar de hacerlo. Pero si no está ese tipo de traspaso disponible, yo creo que los Jazz tienen el lujo de que de que pueden esperar, no tienen que tener prisa a la hora de juntar la próxima versión contendiente del equipo, porque tienen a un montón de jugadores jóvenes. Ahora, no quieres malgastar los mejores años de Markkanen. Markkanen tiene 26 años, así que de aquí a 3, 4, 5 años quieres estar compitiendo para títulos con Markkanen, o por lo menos un equipo ya que va lejos, que va hondo en la postemporada. Pero esa es realmente la única razón por la que tienes que sentirte presionado si eres Danny Ainge o Justin Zanuck. Tienen el lujo de poder esperar hasta que aparezca la oportunidad justa para colocar no solo a cualquier All-Star o cualquier jugador que casi es un All-Star, sino a la próxima versión de eso que quepa al lado de Markkanen, que complemente a él y a los otros jugadores jóvenes que están aquí, porque los Jazz también están tratando de desarrollar a George, desarrollar a Walker Kessler, que son jugadores que han mostrado mucho en sus primeros meses como profesionales. Así que yo, mira, si hubiese una oportunidad de ir por un titular, lo haría, pero si no, tienen un montón de assets los Jazz, van a tener muchas oportunidades. En base a todas las selecciones que tienen en los próximos 7 drafts, van a estar en la mesa en cualquier conversación cada vez que un muy buen jugador, un jugador de impacto esté disponible. Los Jazz van a estar en la línea telefónica y en los negocios.
Carlos.
Sí, porque además fíjate en una cosa, es decir, y yo creo que es clave lo que dijo ahora Dan, y es que ¿para qué volverse loco? Es decir, ¿qué necesidad tiene el Jazz? ¿Recuerdan ustedes hace un mes, antes de esta racha que hablamos de 15 partidos, cómo salían titulares en todos los medios en general? Porque yo creo que no hubo excepción en ese sentido, tanto en el Tribune como en el Deseret, como también en muchos de los analistas, digamos, que escriben o escriben del Jazz en algunos medios deportivos importantes, todos decían que iba a empezar la reconstrucción y que había que vender hasta Markkanen, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque estaba todo el mundo queriendo vender a todo el mundo. Yo no sé, pues, que se volvieron locos o cayeron en la absoluta, digamos, desmoralización de lo que estaba dando de sí este equipo. Y hemos mantenido aquí en este podcast de Marcador Final que decíamos, pero ¿para qué y por qué? Es decir, las razones de por qué el equipo no estaba funcionando eran muy claras. Había muchas lesiones, estaban entrando y saliendo algunos jugadores y Will Hardy no había tenido oportunidad de poder conformar el quinteto, dar la clave con el quinteto que le funcionara. Y estaba haciendo probaturas, porque es lógico, estaba el equipo en formación. Y además había muchos problemas de lesiones y ajustes que se tenían que hacer. Y bueno, era el proceso que había que hacer. Y lo único que había que tener es paciencia y esperar un poquito. Aparte que era un calendario bastante duro el que tuvo el Jazz de inicio de temporada. Bueno, estamos viendo ahora lo que es el equipo. Estamos viendo que hay un equipo que puede competir, que estamos para ir a play-in. Perfectamente. Y algunos están diciendo que qué es lo que ha cambiado. Pues yo creo que no ha cambiado nada, simplemente que Will Hardy está haciendo un gran trabajo, que está acertando ahora con el quinteto que mejor le funciona, que es un proceso que tenía que llevar, y después que el equipo por fin está todo el mundo sano y está en un buen nivel. Y cuando está en un buen nivel, como decía Dan antes también, este equipo tiene talento. Hay mucha gente con mucho talento, con muy buenas opciones. Entonces, que alguno lo podrá vender, yo estoy convencido que si hay oportunidad va a haber algún cambio, pero va a haber algún cambio, no va a haber muchos cambios. Yo no creo que vaya a haber 4 o 5 jugadores que se muevan. Yo creo que puede haber alguno, dependerá desde luego de lo que esté en el mercado y si hay una oportunidad de traerse un jugador, un All-Star, porque yo creo que eso sí lo están buscando para obtener como refuerzo importante en este equipo y sobre todo si es un base. Bueno, se ha fichado a un chico que es un gran desconocido, Jason Preston, que lo han fichado en estos días, y es un base precisamente. Y vamos a ver qué resultado da, porque yo tengo mucha curiosidad en verlo, en que le den minutos y a ver cómo funciona este chico, porque me parece que ha tenido una vida muy complicada. Empezó prácticamente de la nada y bueno, algunos dicen que es el un poco recuerda, digamos, en su estilo, porque es también de Orlando, tiene solo 24 años y puede ser un chico que pueda, digamos, dar un resultado espectacular y porque dicen que es una mezcla de Chauncey Billups con la, ¿cómo se llama este chico? Que no recuerdo ahora el nombre. En fin, se parece a algunos jugadores así interesantes y me gustaría verlo, pero desde luego, si traen un All-Star o un jugador importante en la posición de base, yo creo que no lo van a dudar por parte del Pronofi del Jazz, ¿no?
Y lo que pasa, Nelson, si puedo interrumpir un poco, es que, mira, los Jazz tienen a 10, 11, 12 jugadores que son tan buenos como para merecer minutos en la rotación y no pueden jugar todos. Entonces, en algún momento tienes que estar pensando en si hay un movimiento que te ayude a consolidar también la rotación, porque la realidad es que no ganas títulos en base al hecho de que tu decimosegundo hombre en el plantel es mejor que el decimosegundo hombre de tu oponente. En la postemporada eso no importa tanto. Lo que importa más en playoff es que tus mejores 5, 6, 7 jugadores pueden competir con los mejores 5, 6, 7 jugadores del otro cuadro. Entonces, si en algún momento aparece una oportunidad de tomar a 3 buenos jugadores y convertirlos en un jugadorazo, un jugador excelente, yo creo que ese es el tipo de movimiento que los Jazz van a hacer o van a tratar de hacer tarde o temprano. Pero si no llega en este próximo mes, también tampoco me voy a preocupar mucho. Yo creo que están en un buen camino y están en el proceso de ver lo que tienen con este grupo.
Ahora, caballeros, ¿cuál es la lectura que le dan al hecho de que aseguraron a George Seven y a Samani?
¿O que los garantizaron?
Ajá, ¿qué lectura le das a ese movimiento?
Ya, bueno, primero es que cuando han tenido oportunidades han jugado bien. George Seven quizás un poco mejor que Šamanić, pero los dos se han aprovechado bien de sus oportunidades de jugar, aunque han sido quizás escasas esas oportunidades. Pero lo que también me dice es que yo pensaba que posiblemente cortaran a uno de los dos antes de la fecha de garantía, solo por si necesitaban la flexibilidad en el plantel para hacer un traspaso de 1x2, por ejemplo. Pero yo creo que nos dice el hecho de garantizarlos que los Jazz quizás están enfocados en ir en la otra dirección, en quizás hacer un traspaso de 2x1 o 3x2 o algo así. Porque si pensabas que ibas a tener un traspaso de por ejemplo, a, no sé, de THT por 2 jugadores jóvenes en algún plantel, tendrías que mantener un puesto en el plantel libre, desocupado, para poder hacer el movimiento, porque no puedes pasar el límite de 15 jugadores bajo contrato durante la temporada. Los Jazz obviamente no estaban preocupados por eso, y eso quizás nos dice que no piensan o no tienen planes de hacer ese tipo de traspaso que añade cuerpos a su grupo.
Carlos.
Sí, y por eso yo, a mí me parece que es una, hombre, a mí, si te soy sincero, lo de Lucas Samanic no termino de verlo, sinceramente. Yo no creo que haya mostrado, digamos, mucho mejora o avance, pero desde luego Wes Gardner lo ha mencionado alguna vez, que él estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo. Lo estará viendo, digamos, en los entrenos, lo estará viendo, aspectos que nosotros a lo mejor en la cancha no estamos pudiendo valorar, porque él sí lo ha destacado, incluso como el compromiso cuando sale, cómo se implica, etcétera, aunque no le salgan las cosas, porque la verdad, cuando tiene algunos minutos, pues no muestra, digamos, excesiva brillantez en ese sentido. Pero bueno, él lo ha querido mantener, por alguna razón será, y démosle, digamos, la confianza a Will Hardy de hacerlo. Pero, hombre, a mí lo del turco sí me parece que era lógico, lo de Jules Seven, porque yo creo que él se necesitaba esa posición ahí y tenerlo, porque ahora Kessler está, digamos, sano, pero en cualquier momento puede tener alguna lesión, y Kelly Olynyk, pues es muy posible por su contrato, por la situación complicada que hay con él, el que se le consiga, digamos, colocar o vender o que alguien lo reclame. Bueno, ya se sabe el interés que tenía los Celtics por él. Vamos a ver lo que pasa. No es fácil moverlo por la situación de su contrato, pero también es lógico que lo pretenda mover el Jazz para sacar algo de dinero antes de perderlo totalmente y no tener nada, digamos, que recoger en ese sentido. Entonces, bueno, su contrato finaliza y sería bueno, este es el momento, digamos, la ventana de poderlo hacer o buscar alguna combinación que le pueda favorecer al equipo. Entonces, si se marcha Olynyk, entonces seguiríamos teniendo, como digo, la posibilidad de tener un pivote en Jules Seven, y por eso yo me parece lógico que lo mantengan. Ahora lo que me parece ahora, digamos, más curioso es ese fichaje, como decimos, de este chico, que veremos a ver qué resultado va a dar, Jason Preston, que es un jugador que me refería antes a LaMelo Ball, porque se parece un poco físicamente a él en el pelo y en su corpulencia o en su manera, digamos, de manejarse. Y esto es un base que puede tener muchas posibilidades de desarrollo con un contrato, digamos, dual, es lo que le ha dado el Utah Jazz, y veremos lo que pasa con él ahí. Pero yo insisto, siempre lo he defendido, que creo que en esta ventana va a haber movimiento. No sé cuál va a ser ni cómo, pero yo creo que va a haber movimiento. Habrá que esperar, pero algo va a pasar. Y esto que tú comentas del por qué los han mantenido estos dos jugadores, pues probablemente tenga algo que ver con eso.
Si entiendo entonces lo que me están diciendo Dan Clayton y lo que tú me estás diciendo, Carlos, entonces se va Olynyk y se va THT y no llega nadie, llegan assets.
no necesariamente.
Yo tampoco lo digo necesariamente así, exacto.
Mira, Kelly Olynyk va a tener mucho interés en el mercado porque es un veterano, pero también es un veterano que no representa una inversión a largo plazo para un equipo que lo adquiriría. Es un jugador que puede ayudar a un contendedor por unos meses y luego entrar en agencia libre sin un compromiso de largo plazo, hablando de un compromiso financiero. THT, el asunto es un poco diferente con THT porque no está jugando. Entonces yo no me imagino que su valor es un poco más en el ojo de quien mira, porque seguramente hay equipos que
dirían... Y Dan, no nos olvidemos que Collins ha salido en muchas informaciones que está en el mercado, es decir, que ya lo ha puesto en el mercado. No sé si es verdad o no, pero digo que hay mucha gente que lo dice así abiertamente. No sé si llega directamente al front office de la gente de Collins o no sé de quién, pero lo han, bueno, lo he leído yo en varios medios importantes vinculados a digamos, especialistas en la NBA, ¿no?
Ya, mira, los rumores acerca de los Jazz en este mercado de traspasos siempre se van a basar en esos cinco veteranos. Clarkson, Olynyk, Sexton, Collins y THT. Esos son los cinco que son veteranos, pero no son necesariamente piezas claves, piezas fundamentales que vas a construir tu futuro sobre ellos. Entonces son lógicamente los jugadores que la afición los mira y los dice, bueno, a ver si los Jazz pueden traer valor para esos hombres. Y, THT tendrá valor en algunos lados porque es joven y es atlético y tiene brazos largos y un buen cuerpo para la NBA. 23
años. Siempre digo lo mismo porque es que tiene la cara que parece que tiene 30, pero tiene 23.
y Collins justamente ha estado también en los chismes, en los rumores, pero tiene un contrato complicado. Solo hay ciertos equipos que lo podrían traer porque su contrato es grande y quedan muchos años en ese contrato. Igual
Sexton. 325 mil es lo que leo por aquí, que es el contrato de Sexton. O sea, un contrato ya importante.
Uh-huh. Así que yo creo que todo lo que escuchamos en las próximas tres semanas, cuatro semanas, hasta la fecha límite, se va a basar en esos cuatro.
La semana de
en esos cinco.
El partido ante Milwaukee. Caballeros, estamos en básicamente final, de fantasía en la primera mitad. Y luego se llega el cierre, en donde ya lo mencionábamos, que Jonte George tuvo minutos fenomenales, Dan Clayton.
Fenomenales por el resultado y cómo jugó, pero también fue fenomenal el hecho de que un novato haya tenido esa oportunidad de cerrar un partido presionado ante un buen equipo como Milwaukee, tener esa oportunidad de enfrentar a Giannis, a Brook Lopez, a Chris Middleton, y es buenísimo para su crecimiento a pesar de los resultados, y luego el hecho de que tuvo la última canasta del tercer periodo y abrió el cuarto con tres anotaciones y luego la asistencia para Clarkson, ayudando a los Jazz porque su colchón había sido reducido a solo 8 puntos luego de estar 33 enfrente, y esos minutos de Keontae George fueron importantísimos en proteger y volver a aumentar el colchón que tenían.
Y ahora vamos a analizar, amigos, el partido de los Jazz ante el cuadro de Filadelfia, luego de esta victoria que hemos ya conversado, en 132 a 116 de los Jazz ante Milwaukee. Y comienzo contigo, Carlos Martínez. Sin duda alguna, ese partido fue un examen para los Philadelphia 76ers de su profundidad, ¿eh?
Sí, claro, tenía muchísimas bajas y bueno, pues por fortuna, digamos, lo pudo aprovechar el conjunto del Jazz. Y sin jugar un gran partido, porque no fue un partido brillante el que hizo el Utah Jazz, pero sí supo aprovechar, digamos, las opciones que le estaba dando el conjunto de los 76ers. Y claro, es mucha ventaja quedar fuera a Joel Embiid, que hoy en día yo creo que es el MVP de la liga, ¿no? Me parece que es un jugador que está en otro nivel, en otra galaxia absolutamente. Y este equipo de 76ers es muy dependiente de Embiid en todos los sentidos, en defensa, en ataque y hasta en moral, creo yo, ¿no? Hasta en la manera de cómo jugar y tal, porque es un capitán, es un líder absoluto en esta plantilla. Entonces, que él no estuviera en este partido, pues desde luego que lo aprovechó muy bien. Tampoco estaba Covington, tampoco estaba Smith, Harris, en fin, tenían bajas importantes. Y el conjunto de los 76ers, como tú dices, tiene profundidad porque estaba Maxey, estaba Aubrey, es decir, Marcus Morris, el francés Batum, es decir, Beverly, no tiene mal equipo tampoco, ni muchísimo menos, tiene profundidad, pero no es evidentemente el equipo que está liderando o que está, digamos, en las primeras posiciones de la conferencia este, sobre todo, insisto, porque el que tengan Embiid o no, este sí que es un equipo que depende muy mucho de ese jugador, ¿no? Bueno, es un poco lo que le pasa a Denver, que mañana lo vamos a ver con Joker, ¿no? Cuando está el jugador serbio, juegan de una manera y cuando no está, juega de otra, ¿no? Porque son muy dependientes de él. Y Embiid es un poco lo mismo para los 76ers. Y ahí lo aprovechó muy bien, yo creo, que el Utah Jazz, en un partido que fue, digamos, bastante disputado en general, pero que ya supo llevarse el encuentro en un juego, yo creo que, insisto, no muy, digamos, espectacular en la parte ofensiva, pero sí creo que muy ordenado y lo trabajó muy bien en defensa. Yo creo que eso fue una de las claves, digamos, del partido. Y yo creo que hay que destacar en este encuentro, especialmente, en mi opinión, aparte del Lauri Markkanen, que estuvo muy bien con 33 puntos, me parece que Sexton estuvo brillante con 22 puntos y sobre todo con 10 asistencias, y eso yo creo que fue clave en este partido, que se repartió muy bien el balón, y uno que lo hizo magníficamente, insisto, fue Sexton con esos 22 puntos y 10 asistencias, que fue uno de sus mejores encuentros.
Y ahora le cambio el sentido a la pregunta, Dan Clayton. Básicamente, cuando perdimos en diciembre, cuando perdimos ante Dallas, allá en la casa de los Mavs, luego acá ante los Clippers, luego en Oklahoma City, básicamente ahí estábamos probando nuestra profundidad un poco obligado debido a las lesiones.
Ya, yeah, también hemos tenido partidos del mismo tipo, donde básicamente todo un quinteto titular faltaba para los Jazz. Ha habido partidos donde ni Markkanen, ni Clarkson, ni Kessler. Y los 76ers pasaron un poco por lo mismo el pasado sábado. No estaba Joel Embiid, Tobias Harris, Robert Covington, un par de perimetrales también. O sea que básicamente ellos faltaban todo un grupo, toda una alineación faltaba, incluso el MVP actual. Pero mira, solo puedes jugar ante el equipo que tienes enfrente. No puedes pensar en, oh, bueno, no está Joel Embiid, así que no cuenta esto. Tienes que dar tu mejor producción bajo las circunstancias enfrente, y los Jazz hicieron un buen trabajo de encontrar el camino. A veces puede ser hasta más complicado enfrentar a un equipo así porque no sabes su identidad, porque realmente no tienes una idea de cómo van a jugar los Sixers con todas esas ausencias. Los otros dos que faltaban, por cierto, fueron Furkan Korkmaz y D'Anthony Melton. Buenos jugadores también. Korkmaz no está siempre en la rotación, pero Melton sí. Melton es un jugador que juega muchos minutos para ellos. Jugadores importantes, y sin ellos tenías la idea de que a lo mejor iban a jugar mucho más con Tyrese Maxey. Los Jazz otra vez defendieron muy bien a Maxey, lo limitaron a 9 de 24 en el campo y solo 1 de 8 en la tierra de 3 puntos. Así que eso realmente fue el clave de nuevo, el encontrar un buen sistema defensivo para frustrar al mejor jugador en el otro cuadro y no dejar que encuentren comodidad en la ofensiva.
Y por favor, no crean que es una emboscada, pero vuelvo a hacer la misma pregunta. Si hemos encontrado el quinteto titular que nos está dando victorias, y cuando tuvimos la ausencia de estos titulares por lesiones, nos dimos cuenta que no tenemos profundidad. Carlos Artiles, tú como Danny Ainge, ¿vas por profundidad o por titulares en este mes?
Es una cuestión. Yo apuesto siempre por titulares, es decir, por jugadores que den garantías y que sean competitivos. Y en este caso, fíjate, en este partido concretamente de Filadelfia, los lanzamientos de Fontecchio consiguió un solo tiro exterior de 6. Clarkson no metió ni uno en 6 lanzamientos. El único que estuvo, digamos, acertado en esa parte del tiro exterior fue el Lauri Markkanen con 5 de 9. Pero en general, que John Taylor también 0 de 2, Adebayo 0 de 2 también. Quiero decir que ese partido se ganó por lo que estaba comentando Dan antes también, por el trabajo defensivo. Chris Dunn, por ejemplo, no metió ni un punto. Jugó 23 minutos, pero hizo un gran trabajo defensivo en muchas fases del partido, muy disciplinado, y tapó muy bien a Maxey, sobre todo. Y fue clave en ese trabajo. Porque al final, digamos, los partidos se ganan así. Es decir, se ganan en un lado y en el otro lado de la cancha, y siendo muy disciplinados, trabajando, siendo agresivos, trabajando en conjunto, y eso lo decía el propio Critán en una entrevista en estos días, que decía que le preguntaban el porqué del éxito de esta racha tan positiva que estamos comentando de los últimos 15 encuentros, o esos 8-2 que son de los mejores, digamos, guarismos que hay en los últimos 10 partidos con respecto a los equipos, tanto en el este como en el oeste. Y decían que era eso, que era básicamente que salen a jugar y salen a jugar agresivos, salen a jugar en conjunto y teniendo muy claro lo que tienen que hacer cada uno, ¿no? ¿Cuál es su faceta? Y eso es clave, por eso digo que yo creo que lo tienen perfectamente definido, que cuando salen con ese quinteto, Will Hardy lo está buscando cosas determinadas a determinados jugadores, ¿no? Y por ejemplo, Collins está haciendo también, mostrando su mejor versión, que no lo habíamos visto en el inicio de temporada, y lo estamos viendo ahora saliendo en la posición de center, ¿no? Que no es, digamos, él realmente un pivot, pero está haciendo un poco esa función para salir de titular ahí, porque Kessler entra desde el banquillo y le es muy favorable también entrando en esa posición. Y me parece que Colin se está sintiendo cómodo jugando así, ¿no? Y estamos viendo pues, que está consiguiendo más puntos que nunca y está también pues, reboteando pues, de manera efectiva, ¿no? Y esto yo creo que es clave, en mi opinión, el conseguir esa cohesión y el conseguir que el equipo funcione como tal.
En mi pueblo dicen, te fuiste por las ramas, ¿eh? Cuando no contestas directamente, pero bueno, excelente, excelente tu análisis, Carlos, y me encanta. Pero Dan Clayton, yo en lo personal pienso de que Danny Ainge va a ir por profundidad, ¿eh?
Es que ya tienen mucha profundidad, y es que ya si consiguen a más jugadores, es que Ochai Agbaji, que es un jugador muy prometedor con su talento, apenas está jugando, lo tienen como el décimo hombre. Si traes más talento de rotación, a lo mejor lo empujas hasta el décimo primer hombre y está fuera de la rotación. Así que entiendo la idea, pero en algún momento tienes que empezar a ver quién va a ser el coro, el grupo central del futuro de los Jazz, y basar las decisiones en eso, porque no puedes jugar con 10, 11, 12 hombres en la rotación. Y es por eso que yo creo que escucharán todo. Los Jazz están en la posición donde pueden ser, entre comillas, compradores o vendedores. Pueden usar sus assets para traer a un jugador talentoso, o pueden también escuchar ofertas para gente que está en su plantel y que ayudaría a un contendiente. Pero en mi opinión, tienen que crear más minutos para gente como Ochai Agbaji, para Taylor Hendricks, que tuvo buenos minutos en diciembre y ahora nunca ve la cancha porque tienen a todos sanos. Yo creo que en algún momento tienen que hacer prioridad en crear oportunidades para que esa gente crezca y desarrolle. Y eso quizás significa tomar oportunidades de mejorar el talento en el grupo central, aunque el cambio o el sacrificio que eso representa es quizás menos talento o mandando dos cuerpos para traer a un muy buen jugador que te cambie un poco la realidad. Yo sé que también les gustaría encontrar una figura un poco más consistente como base. Sexton ha estado haciendo un buen trabajo, Dunn también, Clarkson también, pero sí, hemos, cada semana que hablamos, mencionamos los mismos nombres, los tipos como Monte Morris, como yo sé que Carlos quiere mucho a Peyton Pritchard.
No, yo no tanto, yo creo que lo quiere más el que lo fichó en Boston y que está ahora como responsable máximo del front office en los Utah Jazz.
DeLon Wright, Tyus Jones, hay bases por ahí que son capaces de ayudar a los Jazz que actualmente están en equipos no muy competitivos, que a lo mejor una buena oferta los podría librar de esas situaciones para que viniesen a Utah. Pero no me extrañaría que los Jazz fueran, como dije, vendedores o compradores de talento en la fecha límite.
Yo dije, por aclarar, que Danny Ainge estaba tan interesado en si al final los Celtics buscan a O'Leary, entra esa Pritchard porque él lo eligió en el draft en su momento para los Celtics.
Él echó el ojo.
Claro, por eso digo que no me resultaría extraño que en la combinación, digamos, de cómo hacer que Olynyk vaya para allá y qué se trae para acá, pues puede incorporar a Pritchard porque necesita un base y un base ya con, digamos, con cierto nivel y puede ser un jugador interesante para lo que está intentando construir el Jazz aquí, por lo que hablamos. O sea, si todos coincidimos en que eso, Sexton ha estado haciendo un trabajo, Dan está haciendo un trabajo, que John Taylor, por supuesto, es el futuro en esa posición de base y está trabajando magníficamente, pero ya Horton Tucker ya no está en la rotación porque claramente no cabe, como estaba diciendo Dan, ya tiene a todo el mundo ahora mismo, está bien, no están físicamente en las mejores condiciones y es que no cabe ya en la rotación, no hay hueco y por eso no está teniendo minutos, entonces tiene que venir alguien que de verdad dé un salto en muchos sentidos y a lo mejor Pritchard podía aportar eso que el que están buscando, digo yo, pero es más por la opción de que Olynyk se pueda ir a Celtics más que cualquier otra, que haya realmente un interés, yo creo que extraordinario en Pritchard, ¿no? Pero tiene que ser un perfil de ese tipo, lo que pudiera hacer para que eso entrara realmente en juego.
Último punto en el tema, antes de dejarlo, porque sé que se nos está yendo el tiempo, Nelson y Carlos, pero última cosa que quería mencionar es que Mark Stein, un veterano de los medios nacionales, también está haciendo reportaje de que desde que Sexton ha entrado en la titularidad, de que quizás no es tan disponible como estaba antes y que quizás los Jazz quieren retenerlo o por lo menos que su precio habrá subido mucho desde que ha estado saliendo como titular. De ya, ese para punto mí, te lo dejo ahí.
Sí, no, yo lo remato muy rápidamente. Yo te digo, porque me hicieron esa pregunta a otro compañero no hace mucho, y en las redes sociales. Y yo lo respondo, me parecería un disparate ahora mismo soltar a Colin Sexton. Por dos razones, porque está jugando al nivel de Donovan Mitchell y porque no le van a pagar lo que pagaron por Donovan Mitchell al Jazz. Es decir, entonces no tiene sentido. Es decir, él está en un nivel muy alto y el mercado no va a pagar tanto como lo que está ahora mismo valiendo Sexton por lo que está mostrando. No sé si me entiende o si me aclaro en lo que estoy diciendo. Por eso yo no veo ahora mismo que Sexton salga. O sea, no, me parecería una locura porque nadie va a pagar lo que realmente Sexton está mostrando que vale.
Bueno, yo ahí estoy sí y no de acuerdo contigo, Carlos, porque simplemente los invito a que vean la clasificación del oeste y que vean dónde están los Phoenix Suns, que vean dónde están los Lakers, que vean dónde están los Dallas Mavericks. Son equipos que no deberían estar ahí donde están. O sea, la necesidad o la demanda allá afuera está. Y el dinero está. Especialmente para estos equipos que han sido construidos para no estar décimos o no menos, como el caso de los Soles.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso también hemos estado comentando que dos cosas, es decir, que el mercado va a estar caliente y está caliente ya, es decir, porque hay gente, el mercado se tiene que mover a la fuerza porque hay equipos que tienen que moverse porque la exigencia que tienen es máxima y no pueden estar en donde están en estos momentos. Y tú has nombrado varios que efectivamente están en esa situación. Habría que incorporar, digamos, a Warriors también de alguna manera, ¿no? En ese problema. Y por otra parte, yo creo que también hay otro factor y es que el Jazz está en boca de muchos porque tiene muchos jugadores que podrían ser interesantes para mucha gente. Entonces, y saben que, digamos, que el front office del Jazz está abierto a escuchar, a ver qué ofrecen y qué hay a cambio, ¿no? Entonces, por eso yo digo que algo va a pasar. Yo lo he seguido defendiendo y lo mantengo. Creo que algo va a pasar. No sé quién será y cómo, y va a depender mucho de lo que esté en el mercado y lo que le puedan ofrecer al Jazz. Pero que yo también estoy con lo que decía Dan, que para qué volvernos locos, es decir, que no hay necesidad de que ya se precipite, no tiene ninguna necesidad en precipitarse, sino en escuchar y a ver qué le ofrecen, ¿no?
Muy bien, Pasamos rápidamente al partido de los Jazz ante los Celtics. Sin duda alguna, es un partido desafinado de Utah. Y yo lo dejaría con que perdimos una valiosa oportunidad de medirnos ante uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de la liga hoy por hoy. Y lo dejaría ahí, ¿eh?
Ya, es un partido que no hay que comentarlo mucho. Nadie jugó bien. Larry Markkanen quizás el mejor de todos porque se fue con 17 puntos. Siempre me gusta verlo con muchas asistencias. Se fue con 5 servicios, que no es muy normal para él y me gusta eso. Pero más allá de Markkanen, Collins tuvo un doble-doble, pero el resto del equipo jugó bastante mal, con poca eficiencia ofensiva y también no pudieron parar a los Celtics en el otro lado. Un partido básicamente para el olvido.
Y luego el partido en casa ante los Pistones con overtime, partido donde no se jugó la defensa para nada, en donde sí se vivieron momentos increíbles luego de esos bombazos de Markkanen y de Clarkson, y luego el bombazo de AB para llevarnos al tiempo y alargue. Pero fue un partido más al estilo de entretenimiento de la NBA.
Sí, y aparte de eso, fue un partido en donde los Detroit, los Pistons, están como locos intentando ganar algún partido más, y este casi lo ganan. También no me acuerdo que otro partido estuvieron también en prórroga con otro equipo de los importantes.
Con Boston.
Yo sabía que era uno de los grandes. Con Boston estuvieron a punto también de ganarlo y dar la sorpresa, y llegaron a prórroga y tampoco pudieron sacarlo adelante. Y este fue un partido de eso, un poco loco, ¿no? En ese sentido, con efectivamente muy poca defensa y mucho ataque, muchos tiros, y bueno, se pudo ganar al final en la prórroga, pero la verdad es que pudo ganar cualquiera, porque estaba el partido muy, 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 muy abierto y estaban los dos equipos pues con mucha gana de ganarlo y con poco interés en defenderlo, me parece a mí.
Muy bien, tenemos que despedirnos, amigos, caballeros. Hoy Dan Clayton y Carlos Martínez han llegado, han venido mesurados, ¿eh? No quieren gastar, no quieren comprar, quieren que tengamos paciencia. Porque
paciencia.
El equipo no se toca. Espero que lo hayan disfrutado. Dan Clayton, tu saludo.
Bueno, un gusto como siempre, mucho para analizar. Los Jazz tienen los próximos 6 en casa. Vamos a ver cómo les salen esos 6 para ver dónde están ya cuando se acerca la votación de All-Star y también se acerca la fecha límite de traspasos. Fechas importantes, partidos importantes. Mucho que aprender en la próxima semana y en esta recta que viene.
Dan se va de viaje, así que saludos, Dan. Que disfrutes.
Gracias.
A tu nene. Carlos, tú vienes conmigo a la nena mañana.
Sí, mañana nos toca ahí sustituir a Dan precisamente, y ahí estaremos los próximos 3 partidos en el Delta Center. Muy, muy apasionante, muy interesante esos próximos 3, bueno, los próximos 6, porque como bien estaba comentando Dan Clayton, son, bueno, pues una manera de un poco de ver dónde realmente está el equipo, ¿no? Estos 6 encuentros en casa es una oportunidad de sacar o de mantener esta racha positiva, y veremos a ver si se saca un gran resultado, sobre todo con los equipos, digamos, de la conferencia oeste, ¿no? Con los rivales directos, eso va a ser clave. El partido de mañana contra los campeones Denver Nuggets y después el partido del sábado contra Lakers, me parece que van a ser las claves de ver un poco dónde estamos, ¿no?
Nos vamos entonces, caballeros. Esto es Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Hoy no quisieron comprar, ¿eh? Hoy no quieren cambiar a nadie. Hoy Dan está mandando gente y está pidiendo assets a cambio. No quiere cuerpos humanos. ¡Qué bárbaro! ¡Nos vamos!